Voz de Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 7 grados y medio. La vida en Madrid, Javier Casal, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El sueño olímpico tiene pastas y va resumido en 148 páginas. En Lausana, en Suiza, Madrid 2020 ha presentado esta mañana su cuestionario técnico. Es un proyecto que el COI debe conocer ya muy bien. Es el tercer intento. Alejandro Blanco ha encabezado la delegación madrileña que tiene el mejor proyecto pese a la crisis.
Los puntos débiles los tienen que decir los demás, no nosotros. Pero bueno, es verdad que España tiene una situación complicada en este momento por el tema económico, pero esto no es una situación de nuestro país, es una situación, digamos, global de muchos países del mundo. La situación económica es complicada, pero pese a eso Madrid ha seguido apostando por el deporte.
Alejandro Blanco, Teresa Zabel, Manuel Cano y Raúl Chapado han entregado el dossier a Jacqueline Barret. Lo hemos entregado casi con el pitido final, un día antes de que finalice el plazo para las ciudades que aspiran a albergar la cita olímpica. Por segunda vez, la justicia archiva la causa de los espías al no encontrar indicios de tales seguimientos en la documentación aportada. Por aquí arrancan nuestros titulares de Madrid, hora 14, lo repasamos con Elena Jiménez y Javier Bañuelos.
Un juzgado archiva por segunda vez la causa de la trama espionaje a altos cargos del Partido Popular, seguidos presuntamente por encargo de otros miembros del partido. El juzgado considera que los teléfonos y vehículos examinados no tienen relación con los supuestos seguimientos.
Las agrupaciones del PCM han terminado de elegir a los delegados de cara al Congreso Regional. Tomás Gómez asegura que tiene un seguimiento mayoritario. Los críticos dicen que han superado el 40% del apoyo y que cuando se conozca la candidatura alternativa, ese mismo apoyo va a aumentar.
Y para el Congreso Nacional del PP, la delegada Cristina Cifuentes encabeza unas enmiendas en las que se aboga por el matrimonio y el derecho de adopción de los homosexuales y porque el partido retire de su definición el adjetivo cristiano.
Comisiones Obreras y UGT celebran una asamblea de delegados en Madrid. Los líderes sindicales en la región llaman a movilizarse el domingo y avisan también de una posible huelga en la Comunidad de Madrid si se siguen recortando servicios públicos.
Y en deportes, el Atlético de Madrid viaja a las 6 rumbo a Roma con 19 convocados. Los jugadores van a ser recibidos por el Papa antes del partido del jueves ante la Lazio. Primer entrenamiento también en el Real Madrid, hoy con trabajo específico para los lesionados Las Diarra y Altintop.
Información de servicio, tiempo y tráfico en la región, alerta naranja en la sierra y aviso de nevado de nevadas a partir de los 600 metros. Actualizamos. Echamos un vistazo al pronóstico del tiempo. Antes nos acercamos a las carreteras, en primer lugar a las vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, está nevando en la sierra. Recuerden, son obligatorias las cadenas para transitar por ambas vertientes del puerto de Navacerrada, también la vertiente segoviana, el puerto de Cotos. Hay bancos de niebla, hay que extremar la precaución en el puerto de Somosierra y en la Nacional 6 en el Alto del León. El resto de vías, destacamos el tráfico intenso en la M40 en la zona de Coslada, sentido A3.
Y en el centro, sin nieve, pero ¿hay complicaciones o no a esta hora, Inmaculada Landeras? Hola.
Hola, ninguna. La verdad es que tenemos muy buen tráfico, no hay ninguna novedad, ninguna incidencia que lo esté alterando. El paseo de la Castellana, la parte norte, es el que ya tiene un tráfico muy intenso en sentido nudo norte, que lo pueden salvar si tienen que ir a las carreteras de Colmenar o de Burgos, tomando Príncipe de Vergara Pío 12 o la calle 30, que todavía es una alternativa perfecta.
Lo dicho, del tiempo, a ver si vemos algo de nieve y algún copo se despista y cae por aquí, por el centro de la capital. Nos lo va a contar Florencia Rey. Florencia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Últimas horas ya del temporal, también en la Comunidad de Madrid, porque esperamos que los chubascos que están cayendo en el sistema central puedan ser todavía en forma de nieve prácticamente a cualquier cota en esa zona de la Comunidad de Madrid, mientras que al resto llegará nubosidad variable. Si hay alguna precipitación esta tarde, será de poca importancia. Mañana, intervalos nubosos y ascenso de las temperaturas. Ya se ha producido un notable ascenso de las mismas durante la madrugada y el mediodía, con valores que esta tarde pueden llegar en el centro de Madrid a los 10 grados, a pesar de la nubosidad y del viento, pero que mañana incluso serán superiores, más claros y viento ya casi en calma durante la jornada de mañana. Esta tarde esperamos todavía rachas por encima de los 40 kilómetros por hora en la zona llana de Madrid, mientras que en el norte podrían superar los 60.
Ser un día como hoy de 1963, Día de los Enamorados, y bajo la sintonía de Ustedes son formidables. Una música, una voz.
su conciencia.
El presentador Alberto Oliveras logró que los oyentes dieran una casa y trabajo a una pareja de jóvenes, Carmen y Felipe. Llevaban 4 años de novios, pero vivían separados. Él en Alemania, donde había emigrado, y ella en Madrid, trabajando de bordadora. Esta tarde, en la ventana Día de San Valentín, 49 años después, queremos volver a ser formidables. ¿Qué ha sido de Carmen y Felipe? ¿Salieron adelante? ¿Tuvieron hijos? ¿Nietos? ¿Viven en la misma casa que les regaló la radio? Una historia de amor, solidaridad, emigración y dificultades superadas en La Ventana. A partir de las 4 de la tarde, con Gemma Nierga.
Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Madrid, con Javier Casal.
Pues nuestra próxima cita ya es el primer corte olímpico, el próximo mes de mayo. El COI ya tiene en su mano desde esta mañana el dossier, el cuestionario técnico, con todos los detalles de la candidatura olímpica de Madrid 2020. Son 148 páginas con todos los detalles de nuestra apuesta, presentada un 14 de febrero y que ahora debe enamorar, entre comillas, al Comité Olímpico Internacional. Pilar Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Todo lo que Madrid ofrece en 148 folios es el primer informe que detalla la apuesta de la capital. En Lausana, el propio presidente de la candidatura, Alejandro Blanco, se ha encargado de entregar el documento en mano. Satisfecho porque nos avala la tradición deportiva de todo el país, con grandes resultados y por la unión del espectáculo deportivo a la seguridad organizativa y por más cosas.
Tenemos una gran tradición deportiva, unos grandes resultados deportivos. Sin duda estos años han sido los mejores de la historia, esta última etapa, pero también organizativa. Es decir, hoy España y Madrid es la ciudad y el país del mundo que más acontecimientos de alto nivel organiza, y siempre con grandes resultados. Entonces unimos el espectáculo deportivo, los grandes deportistas, con la seguridad organizativa. Yo creo que muy pocos países pueden dar eso en este momento igual al mismo nivel que España.
Es un trámite que nos ha puesto ya en la línea de salida. Por orden de entrega, los terceros, porque ayer Tokio y Doha ya hicieron lo propio. Hemos entregado los papeles un día antes de que se agote el plazo. Hoy procede Bakú, Estambul y Roma. Son las otras precandidatas, falta que lo confirmen antes de mañana, miércoles. Hemos entregado las respuestas a 105 preguntas para dejar bien claro que Madrid hoy mismo está lista para que se dispute aquí el 75% de las disciplinas olímpicas. Tenemos construido el 80% de las instalaciones. Todas las subsedes de fútbol están conectadas por AVE. En Lausana están las fotos de las instalaciones, de las calles por las que discurriría un maratón, las bicis de los ciclistas, las entradas a los pabellones, las tribunas de asientos. Jacqueline Baguet, directora de Relaciones con las Ciudades Candidatas del COI, es quien se ha quedado con el documento que lo contiene todo.
Y que lo estudien bien. El próximo jueves, además, se va a presentar aquí en Madrid ese cuestionario técnico a los medios de comunicación. 2:13, la otra noticia del día nos ha llegado desde los tribunales con el archivo por segunda vez de la causa abierta sobre la trama del espionaje dedicada supuestamente a investigar y a seguir a altos cargos de la Comunidad de Madrid. Como decimos, el juzgado de instrucción número 5 acuerda el sobreseimiento provisional de la causa y dice que no encuentra datos suficientes para sostener la existencia de estos seguimientos. Información de Alfonso Gea.
En el auto sobre las diligencias previas explica que una vez examinada e incorporada la documentación que ya había sido remitida en su momento a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Judicial, no es posible concluir que los vehículos o teléfonos relacionados hayan sido utilizados en los presuntos seguimientos. Por tanto, determina que ni los consumos telefónicos o de combustible pueden estar vinculados con los hechos imputados, ni como consecuencia de lo anterior que se haya producido un destino de los mismos ajeno a lo que es la función pública. En la misma dirección añade el auto que la prueba practicada tampoco ha permitido concretar el importe de la defraudación y si ni siquiera ella ha existido. El juez recuerda que en los informes policiales no se considera relevante en relación con la investigación toda la documentación entregada y que no se desprenden motivos que desvirtúen la fundamentación jurídica del auto de sobreseimiento provisional que se hizo público el 15 de julio de 2010. De esta manera, la juez encargada del caso, la magistrada Carmen Valcarce, vuelve a archivar un asunto que tuvo que abrir en marzo del año pasado porque así se lo notificó la Audiencia Provincial madrileña. Se ha investigado una vez más y una vez más siguen sin encontrarse pruebas que pudieran soportar la imputación de un delito de malversación de fondos públicos. Contra esta decisión de archivo cabe un recurso que todas las fuentes del caso dan por hecho que se va a presentar en los próximos días. Por tanto, vuelta a empezar, Javier.
Gracias, Alfonso Gea. Más cosas, estas de la política. 2:14 de la tarde, el grupo crítico a Tomás Gómez sigue sin destapar sus cartas. La cuenta atrás hacia el Congreso del PSM continúa adelante y seguimos a la espera de conocer el nombre nombre del candidato o candidata que podría encabezar esa lista alternativa si finalmente esa lista se presenta. Los sectores más próximos a Jaime Lisabeski dan por hecho, eso sí, que no habrá lista conjunta, y ahora mismo unos y otros hacen cuentas, hacen balance de los apoyos cosechados en la elección de delegados en las diferentes agrupaciones socialistas. Información de Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Las dos opciones se dan por satisfechas con los resultados obtenidos. Tomás Gómez, porque ha conseguido la mayoría de los 962 delegados, y el sector crítico, porque supera el 40% de apoyos. Todos contentos, pues, en el caso de los seguidores de Gómez, porque el apoyo es creciente, y entre los críticos, al estar convencidos de que van a seguir avanzando cuando se conozca el nombre del candidato. De momento, el único aspirante que ha confirmado la presentación de su candidatura es el actual secretario general. La satisfacción de Gómez es doble, primero por la normalidad y gran participación que ha tenido lugar durante el proceso de elección de delegados, y en segundo lugar por la consolidación y el crecimiento, dice, de la opción mayoritaria que él encabeza.
También muy satisfecho porque supone una consolidación y crecimiento del proyecto mayoritario de los socialistas en la Federación Socialista Madrileña. Es verdad que los delegados tienen que decidir en el Congreso, pero desde luego mucha satisfacción por esa consolidación y crecimiento del proyecto mayoritario.
Enfrente, la corriente crítica que apoyó a Rubalcaba en el Congreso de Sevilla espera hacer público en 2 o 3 días el nombre de su candidato. La otra opción sería acordar una lista única con la actual dirección regional, con el fin de evitar la idea inevitable de enfrentamiento y de conflicto interno. La posibilidad de llegar a un acuerdo es bastante remota, ya que, según nos dice desde esa opción alternativa, Tomás Gómez no es precisamente de los que pactan.
Esto en el PSM, pero como os comentábamos antes, el Partido Popular también prepara su Congreso Nacional de este próximo fin de semana en Sevilla, un congreso en el que se van a debatir varias enmiendas, digamos, de corte progresista que va a defender Ángel Garrido y que cuentan con el apoyo de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. La delegada no ha querido comentar nada esta mañana sobre este asunto. Es cierto que no es la primera vez que defiende en público el matrimonio gay. En un congreso, por ejemplo, lo hizo hasta en 3 ocasiones anteriores, pero de nuevo va a poner el tema sobre la mesa, incluyendo además la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan adoptar. Nos lo va a contar Javier Bañuelos.
Será la cuarta vez que lo intente. Enmiendas que han tenido poco éxito en el pasado, siempre han caído en saco roto, pero Cristina Cifuentes sigue dispuesta a defender los derechos de los homosexuales. Concretamente en 2 aspectos, el primero con una enmienda a favor del matrimonio homosexual. Cristina Cifuentes se agarra a la actual legislación para promover el enlace entre 2 personas del mismo sexo, y segunda enmienda también dirigida a la ponencia social, en la que pide a su partido que garantice que todos los homosexuales puedan adoptar. Enmiendas de corte progresista que presentan conjuntamente Cristina Cifuentes y el presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Garrido, que será quien defienda estas ideas en el Congreso de Sevilla. Por cierto, que más allá de la defensa de los derechos del colectivo gay, Cifuentes también retrata en estas enmiendas su perfil agnóstico. En la actual definición de su partido se dice que están inspirados en unos valores de libertad democrática y humanismo cristiano. Pues bien, Cifuentes recomienda a su partido que retire la palabra cristiano. Entiende que es absolutamente improcedente proponer como base de una formación política la correspondencia a una convicción religiosa.
Tarde la ventana, hablaremos de las enmiendas más progresistas que lleva el Partido Popular a su próximo congreso. Veremos cómo salen de ese debate sobre el matrimonio gay y las adopciones. Cristina Cifuentes y Ángel Garrido. Progresistas son las enmiendas, pero posturas parecidas, como decíamos antes, se han debatido ya sin éxito hasta en 3 congresos del PP en anteriores ocasiones. Así hemos llegado a las 2:19. Sigue la información en las 6 emisoras de la cadena SER en la Comunidad de Madrid.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Hoy hablamos en nuestra portada del Tarragal, una finca de 3 cantos desconocida para muchos hasta hace poco tiempo, justo cuando en mayo de 2010 una sentencia judicial obligaba a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos de Colmenar Viejo y 3 cantos a pagar una indemnización millonaria a sus propietarios. Les acusaban de causar un grave prejuicio a los dueños al haber calificado hace 30 años como suelo protegido no urbanizable la zona cuando sí era urbanizable. Desde Izquierda Unida piden que no se recalifiquen finalmente dichos terrenos y a lo largo de hoy, les está adelantando Ser Madrid Norte, los representantes del ayuntamiento mantienen una reunión que podría decidir cómo van a actuar en este asunto. Es una información de Juan Rabaquero.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaminó en su día que la comunidad y los ayuntamientos de Tres Cantos y Colmenar Viejo pagasen 3,5 millones a una familia que posee 100.000 metros cuadrados de las 140 hectáreas totales, unos terrenos urbanizables en los que no les dejaron construir en su día, y todo por declararlos protegidos hace 30 años. Entonces la decisión la tomó el alcalde de Colmenar Viejo, pero la finca en cuestión está en Tres Cantos, hoy municipio independiente. El resto de propietarios decidió vender sus terrenos con el paso de las décadas a dos constructoras, Nozar y Martinsa, que ahora, en concurso de acreedores, rechazan en principio cobrar otros 42 millones establecidos como indemnización. En su actual situación, ese dinero quedaría en manos de sus proveedores, así que lo más probable es que quieran que el suelo se recalifique. Sin embargo, Izquierda Unida de Tres Cantos no quiere que la solución a este asunto pase por recalificar los terrenos. Insisten en que Comunidad y Ayuntamiento de Tres Cantos y Colmenar han de buscar una solución común. Apuntan a que la sentencia no obliga a recalificar los terrenos y que debe ser un juez quien dictamine cómo ejecutar la sentencia. A lo largo del día de hoy, los representantes del Ayuntamiento de Tres Cantos mantienen una reunión que podría decidir cómo van a actuar en este asunto.
Los tijeretazos presupuestarios, las deudas contraídas, no proporcionan la suficiente capacidad económica para garantizar algunos servicios mínimos de algunos ayuntamientos, de algunos municipios. Y hay todo un debate. Fusión de municipios encima de la mesa en la Asamblea de Madrid. Lo ha planteado UPyD. Dicen que el 60% de los ayuntamientos de España tienen menos de 1.000 habitantes. Por tanto, proponen que se fusionen, que se gestionen esas fusiones desde el Gobierno Nacional en coordinación con las comunidades autónomas. Hay que recordar que en Madrid afectaría a más de un centenar de ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes, y en este caso sería obligatoria, aunque también podría ser viable para municipios de menos de 20.000, como explica Ramón Marcos, portavoz adjunto de UPyD en la Asamblea de Madrid.
Sería interesante, para mejorar los servicios a los ciudadanos, que los distintos municipios se unieran para compartir una misma administración. No se trata de que desaparezcan los pueblos, se trata simplemente de compartir el ayuntamiento, de compartir la administración, y de ahí pues que se pueda ahorrar y se pueda además prestar mejores servicios a los ciudadanos de esos municipios. Así se hizo en Alemania, se hizo en Dinamarca, se hizo en Bélgica, o sea, se ha hecho en los países de Europa más avanzados en los años 60 del siglo pasado.
Bueno, como les decimos, se está debatiendo en la Asamblea de Madrid. ¿Afectaría en la zona norte a municipios como Ajalbir, El Berrueco, La Cabrera, Bustarviejo, Canencia, Rascafría, Torremocha, Talamanca o Torrelaguna, entre muchos otros? Y en nuestra página web, en sermadridnorte.com, sigue nuestra encuesta activa. Le estamos preguntando cómo valora la reforma laboral. Por ahora el 54,2% dicen que mal, que desprotege a los trabajadores y no generará empleo. Un 25% dicen que tendrán que esperar a ver cómo evoluciona, y un 20,8% han optado por la opción bien, facilitará nuevas contrataciones. ¿Cómo valora la reforma laboral? Encuesta activa en sermadridnorte.com. Y vámonos ya con el tráfico. ¿Cuál es la situación de las carreteras en el norte de Madrid?
Feubert Alcobendas, donde cuidar bien tu coche te cuesta mucho menos, te ofrece la información del tráfico.
Fernando Pérez, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes, van a encontrarse ahora mismo con algunas dificultades debido a la nieve en carreteras de la red secundaria de la Comunidad de Madrid. Es obligatorio el uso de cadenas para transitar por el puerto de Navacerrada, tanto en la vertiente madrileña como en la segoviana, y también en la vertiente segoviana del puerto de Cotos es obligatorio el uso de cadenas. Por tanto, les pedimos que extremen el cuidado. En el resto de carreteras, de momento, con tranquilidad, aunque eso sí, hay bancos de niebla bastante densa, dificultando la conducción en el puerto de Somosierra y en el Alto de León.
Debería cambiar todos los neumáticos del coche, pero ya no podré salir de casa en todo el mes. ¿Cambiaré solo dos?
¡Uy, no! ¡El cumpleaños de María! Se me había olvidado.
Pues nada, me quedaré como estoy.
Ahora en Feubert puedes financiar tus neumáticos nuevos en 3 o 10 meses sin intereses ni comisiones. Desde 29 euros al mes, problema resuelto. Acércate ya a tu Feubert de Alcobendas, en la Avenida de la Industria 10. Feubert, tu coche, en buenas manos. Financiación sujeta a la aprobación de la financiera para compras superiores a 150 euros. TAE 0%, TIN 0%.
Se deben los centros educativos públicos, por tanto, a confesionales regir por las tradiciones religiosas. Parecía obvio que no, sin embargo, en Hoyo de Manzanares se ha generado un intenso debate tras anunciar el Colegio Virgen de la Encina que hará un menú especial por la Semana Santa. Los niños no tomarán carne esos días, como manda la tradición cristiana. La decisión tomada directamente por la dirección ha sido rechazada por una parte de la comunidad educativa y también ha habido reacciones a nivel político. Izquierda Unida asegura que un menú escolar únicamente debe cambiarse por causas alimenticias, dietéticas o educativas, pero nunca por un tema religioso. Una postura que coincide también con la de muchos padres que han emitido sus quejas en los últimos días, provocando, como les decimos, un intenso debate. José Ramón Mendoza es el portavoz de Izquierda Unida en Noyo.
Creemos que las razones religiosas son razones de ámbito privado, nunca deben influenciar en ninguna decisión de un colegio público y en este caso en un cambio de menú en Cuaresma. Las únicas razones que nosotros vemos para cambiar un menú ya previamente establecido en base a criterios fundamentalmente dietéticos, de nutricionales, etcétera, serían esos mismos criterios o, en último caso, pues por alguna emergencia, pues que no haya existido un condimento determinado.
Tendremos que ver si el Colegio Virgen de la Encina de Hoyo continúa con su intención de ese menú especial de Semana Santa sin carne. Y lo que nos preguntamos es si se deben cambiar también los menús según marca la tradición musulmana o la de las otras religiones y qué criterios alimenticios debe seguir un centro escolar. Y ahora nos vamos hasta el Molar. Rechazo de plano por parte de la oposición a la propuesta para albergar Las Vegas de Europa. Uno de los partidos de la oposición, Unión Molar, considera una tomadura de pelo la cesión de suelo para construir esa mega ciudad del juego de azar propuesta por el ayuntamiento. Hablan de falta de información a la oposición, de sensacionalismo y creen que no se tienen en cuenta criterios legales ni medioambientales. Diego Saavedra.
No entendemos esta falta de respeto a la legislación vigente al ceder un suelo paralizado al uso residencial en el decreto de protección de contaminación acústica de la Comunidad de Madrid. El mismo día 31 hubo una comisión de urbanismo en el ayuntamiento de la que no se nos dio información de esto y el día 1 se publicó a la prensa. Creemos que de modo sensacionalista. Si la calificamos de sensacionalista, pues no cumple con la legislación vigente.
Desde el equipo de gobierno se insiste en que construir allí el proyecto supondrá un gran impulso para la economía de la región, será un gran avance en todos los sentidos para el Molar, generará garantía de empleo y pondría al municipio en el epicentro.
Había una huella acústica definida de forma no oficial, sino con unos modelos matemáticos. Cuando se ha visto definitivamente la huella acústica sobre el aeropuerto de Barajas, se ha visto que todo este sector queda completamente fuera. Inicialmente quedaba una pequeña parte del sector dentro y el resto del sector quedaba fuera, y ahora con la nueva huella, con las medidas definitivas que se han hecho, pues con la experiencia del sobrevuelo de aviones, se ve que absolutamente todo el sector queda fuera de la huella.
Y esta mañana el Ayuntamiento de Soto del Real ha firmado un acuerdo pionero sobre alumbrado exterior. Ayer les contábamos la utilización de la biomasa para calentar sus piscinas. Ahora se convierte en el único municipio de España que va a iluminar con calidad y un ahorro considerable gracias a la tecnología LED. José Antonio Gismero es concejal de Eficiencia Energética.
Los ahorros que se van a alcanzar estamos hablando del 80%, que es un ahorro tremendo y que, claro, nos va a convertir nos está convirtiendo en un municipio pionero y además que un ejemplo para el resto. También no nos olvidamos de que al reducir consumo eléctrico también estamos ahorrando también en las emisiones de CO2.
De mano de esta noticia hemos querido conocer el plan Renove de alumbrado puesto en marcha por la Comunidad de Madrid. La intención es ayudar a reducir el consumo eléctrico de las instalaciones de alumbrado público exterior. A los municipios se les financia con 20 euros cada cambio de punto de luz y con 100 euros si además de la lámpara se cambian los equipos auxiliares y la luminaria. Una forma para hacerlos más eficientes y que consuman mejor energía. Hemos hablado con Alfredo Verges, es director general de ANFALUM, la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación, que está llevando a cabo este plan Renove.
Vamos a conseguir algo que es bueno para el ciudadano y que es bueno para el medio ambiente, es reducir el consumo energético y que el ciudadano pague cada vez menos pues esas facturas por otra parte de un bien necesario como es el alumbrado, que sin alumbrado lógicamente no concibiríamos la vida en estos momentos. La luz es seguridad por una parte, para las personas seguridad física, frecuencia disminuye, se retrae más de actuar, y por otra parte pues la luz es un elemento necesario pues para que los automóviles circulen.
Redacción Madrid Norte, hora 14:28.
Ser Madrid Norte.
Este San Valentín será perfecto porque...
¡La vida es bella en un Ferrari!
O relajado porque...
¡La vida es bella en un spa!
O con muchas aventuras porque...
¡La vida es bella en una casa rural!
En San Valentín encuentra el regalo perfecto desde 15 euros, porque con el regalo perfecto, la vida es bella.
En Autofer Renault Dacia no tenemos ofertas de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero. Tenemos ofertas, porque cuando alguien ve, por ejemplo, un Clio 5 puertas del 2010, 3 años de garantía y menos de 15.000 kilómetros por 9.900 euros, dice...
¡Oh!
Autofer, Márquez de la Valdavia 111, Alcobendas y Avenida Somosierra 20, San Sebastián de los Reyes.
Y de forma que les contamos otras noticias del día, el Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama niega que el municipio se quede sin servicio médico de emergencia. Responsables del consistorio han confirmado que el contrato se ha prorrogado y que se está trabajando en implantar un servicio de emergencias más completo y de mayor calidad en el municipio. En Alcobendas ha nacido hoy una escuela de fútbol para personas con discapacidad intelectual gracias a la firma entre la Fundación Deporte Alcobendas y ADANEF. Y recuerden, cita esta tarde con Café Filomanía, que va a reflexionar sobre el amor y sus vericuetos en San Valentín. Estarán en el Centro de Arte Alcobendas, así que no se lo pierdan a partir de las 7 de la tarde. Sigue la información en nuestra página web en sermadridnorte.com y aquí en Hora 14. Hasta luego.